Hoy toca el teatro.
Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que es un programa diverso aquí. Cine, libros, teatro, todo lo que tenga que ver con la cultura y grandes personajes. Además, una actriz de Nieves Hoy que es de mi quinta, del año del 90. Una actriz que nos presenta una obra de teatro.
Pues tú vas a ser papá, o sea, ¿sí? Ya estáis en una edad perfecta.
Sí, bueno, sí. Desde hace muchos años estábamos en una edad perfecta también, ¿eh? Pero bueno, es una actriz que nos presenta una obra de teatro con la que está en la nave 10 de Matadero hasta el próximo 23 de marzo. Se llama Nerium Park. Escrita por Josep María Miró y dirigida por Jorge Gonzalo, nuestra invitada se mete en la piel de Marta, una joven que se muda a una urbanización solitaria junto a su pareja, Carlos, papel que interpreta Félix Gómez, y donde en ese aislamiento empiezan a tener muchos desencuentros que generan una crisis económica y también de pareja. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a esta actriz invitada que tenemos esta tarde, una vitoriana amante del sur desde que veraneaba ya en las playas de la localidad francesa de Bidart, que empezó estudiando danza en la escuela de su madre, pero en 2008 le llegó una oportunidad para debutar en cine con la película La Buena Nueva, donde le rasparon la cabeza.
¿Por qué te vienes conmigo a Francia?
¿Para qué? Si no se habla francés. Yo te espero aquí. Cuando acabe la guerra nos casamos.
¿Casarnos?
¿Y por qué no? Y tendremos 5 hijos por lo menos.
Desde entonces hay que decir que no ha parado, suma una 20 de películas y como hoy viene con teatro, pues cómo no recordar también esa etapa que pasó con los Javis protagonizando el musical La Llamada. La querían mucho, ¿eh? Y fíjate, tanto que así anunciaron su despedida de la obra.
Que quien quiera venir, que venga, que va a ser muy guay, y que comentéis, que vengáis, y nada, que eso, que me voy, pero que estoy muy feliz y que vengáis todos. El domingo día 15 de abril.
Pero ella es una persona inquieta, no le importa incluso viajar sola, busca siempre el mar para desconectar. Y es que claro, tanto surf y tanta playa francesa no era casualidad, gracias a una rama familiar habla francés a la perfección. Fíjate, así se lo demostraba a David Broncano en La Resistencia hace unos años.
Se acerca la temporada de la fresa y habrá que ir hablando con el ayuntamiento para que nos preste la cosechadora. Es tu momento, han pasado años, sí. Es tu momento de desquitarte.
Hay una palabra que no voy a saber decírtela.
Ayuntamiento.
No.
Fresa.
Se acerca.
Se acerca.
Y a la saison de la fraise qui s'approche et il va falloir parler avec la mairie pour parler du sujet de la cosechadora.
Bueno. Cosechadora es complicado. Pero bueno, volviendo a su carrera, nos han quedado las series muy famosas por La Pecera de Eva o Sé Quién Eres en Netflix, pero lo cierto es que tras su interpretación como Nerea en Patria, su carrera experimentó un boom que le llevó, entre otras cosas, a protagonizar otra serie exitosa como Los Faraz, con Miguel Herrán y Pedro Casablanca.
Óscar, ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón.
¿Un filón de qué?
¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella?
Pedazo de serie esta, la verdad, a nivel de Los Faraz. Pues bien, hoy para presentar esta obra de teatro que hemos anunciado al principio, que está en la nave 10 de Matadero, llamada Nerium Park, hasta el próximo 23 de marzo, tenemos con nosotros a la actriz Susana Abaitua.
Pues Susana, bienvenida.
Muchas gracias. Yo no sé qué decir ahora después de esta presentación. O sea,
nos vamos, adiós.
Ha sido maravilloso, o sea, un viaje sonoro,
¿verdad?,
de mi carrera.
Bueno, hay que decir que la nave 10 de Matadero... te espera la gente, ¿no?, en esta obra, sí, de teatro, Nerium Park, que, por cierto, ¿alguna vez has estado en alguna urbanización solitaria donde no tengas más remedio que enfrentarte a tu soledad y a la soledad de tu pareja?
No, o sea, no me ha pasado lo que le pasa a esta pareja, pero sí de una manera buscada, que no tiene nada que ver. Cuando tú te vas un poco... Te buscas una casita en la montaña, sola, sola, para estar con pareja o con amigas o con quien sea, ¿eh? Pero no, esta sensación no la había vivido, la verdad.
Yes. Tú has vivido otras sensaciones, irte sola a la India, ¿no?, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Caray, ahí le echaste muchísimo valor,
sí,
de verdad, ¿eh, Susana?
Sí, hay algo que tengo yo ahí con los viajes que me ha pasado varias veces, que me he ido sola, enfrento viajes... fuerte, sola, siempre que estoy ahí digo, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Y luego creo, cuando vuelvo, no sé, creo hay un poco algo de adicción ahí a sentirte muy orgullosa de haber sido capaz de desenvolverte, de, de estar contigo, salir de tu zona de confort 100%.
Claro.
Es que la India en concreto podríamos hablar una hora, pero quiero decir, fue muy, muy duro ese viaje. De hecho, no me arrepiento para nada, pero nunca ya amigas que quieren ir. O sea, el tipo de viaje que yo hice. Otra cosa es que luego quieras ir hacia el sur, que es otra.
Claro,
es otra
tú
cosa.
Fuiste a la parte más dura, ¿no?
Yo me fui a la parte dura y es, yo viajar creo que es bien y conocer el mundo y ver cómo funciona todo y salir de esta burbuja en la que vivimos está muy bien, pero yo lo hubiese compartido con alguien porque es muy difícil de digerir emocionalmente.
Viniste diferente, ¿no? ¿Te cambió algo?
Sí, totalmente. Siempre algo se cambia y por desgracia también algo que me da mucha rabia, que te vuelves a acostumbrar muy rápido otra vez, ¿eh? Nos creemos que volvemos con un buah, vuelvo muy distinta, voy a hacer. Inevitablemente vuelves a entrar en la cotidianidad del día a día de este mundo, ¿no? Que tenemos, donde tenemos todo al alcance de la mano, donde tenemos todo muy fácil.
Abres
y lo que
el
queremos.
Grifo, no le das importancia. Sí.
Esto lo he dicho, no sé si lo dije aquí, pero es que hasta el agua del váter es potable, o sea, es una locura. Quiero decir.
Hasta el agua de regar las plantas.
Hasta el agua de regar las plantas es potable. O sea, que tenemos un nivel de suerte muy grande.
Muy grande. Bueno, sí. Toda esta reflexión a través del Teatro Nerium Park. Cuéntanos qué es esto para ti, subirte al escenario, estar ahí dándolo todo durante todos estos días. Luego irás de gira, imagino.
Sí.
Pero
sí, sí.
Claro, hasta el 23 de marzo te vamos a tener en la sala, en la nave 10 de Matadero. ¿Y qué pasa ahí cada vez que te subes?
Pues mira, uno, la vuelta al teatro, que al final desde antes del confinamiento, que no me pilló una racha de mucho, mucho audiovisual. Y nada, la he estado hasta que ya hablé con mi representante, Maite Ortega, y dije, necesito volver ya a casa un poquito, ¿no? Al teatro.
O sea, teatro es casa.
Sí, arranqué en teatro en realidad. Entonces hay algo donde yo siempre me siento muy, muy en casa. Reconozco que esta vez estaba nerviosísima.
Vaya.
Digo, ¿y si ya no me acuerdo de esto? ¿Y si ya no sé pisar un escenario? Es una cosa inexplicable, pero yo creo que es un poco como andar en bici. O sea, que hay algo ahí que está, y cuando hacen ese oscuro y me vuelvo a plantar ahí, porque la obra arranca con un oscuro, yo entro en oscuro y tengo como 5 segundos sola en el escenario sintiendo el calor del público, me viene un chute de alegría, de adrenalina, de voy a contar esta historia, de meterme ahí, y para mí es un viaje, es una droga, no sé cómo explicarlo, es maravilloso.
Ya, o sea, y eso no te lo da el cine, quiero decir, esa experiencia.
De distinta manera, ¿no? También el cine tiene una cosa, el cine o la televisión, ¿eh? Creo que, en realidad, yo quiero historias que me remuevan, personajes que me remuevan. Al final, todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, el teatro, los pros que tienes, que lo estás viviendo en el momento, pase lo que pase, lo vas a salvar. Tienes el feedback directo del público, estás sintiendo mucho la energía que se crea en el ambiente. Además, en esta obra en concreto, que es un thriller psicológico, que vas averiguando cosas que van pasando, se te va helando la sangre. Esto se nota en el público, tú notas las respiraciones.
Madre mía, sí. Yo creía que un actor, fíjate, hombre, es el aplauso sí, pero sí. La energía, el saber sí. Que están contigo en ese momento, que ya les tienes atrapados, es muy bonito saberlo, ¿no?
Es muy bonito y también es muy difícil cuando notas que no están. Porque esto también puede pasar en alguna función.
Claro, claro.
Entonces, pues hay más toses, hay más, bueno, y esto pasa. Y también es bonito como luchar con eso y centrarte en lo que estás contando en realidad, ¿no? Que es a lo que tienes que estar. De hecho, cuando te digo lo que notas la energía, es desde un algo inconsciente. O sea, tú no estás pendiente de eso, pero se nota. O sea, es como, hay como un silencio que dices, uy, ¿qué está pasando?
Un silencio helador, sí. Que a veces dices, sí, sí, se sí. Podría cortar, sí. ¿No? El ambiente. ¿Ya habéis ido por algún sitio con la obra de teatro o es Madrid el primero?
Madrid es el primero.
Oye, sí, ¿le habéis sí, echado sí. Valor?
Sí, 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 sí. No, estamos muy contentos. Además, en El Matadero, que es un espacio que tengo que reconocer, cuando yo estaba, pues estuve en el Valle Inclán, he estado como en muchos teatros y El Matadero es una espinita que tenía ahí. Es decir, me encantaría, o sea, me encanta ese espacio, me, y me hace mucha ilusión. Sí, además es una sala que está muy bien adaptada a la obra porque está a tres bandas el público, el escenario está en medio, que es ese piso, ¿no?, que parece como una isla que a la vez les sientes, o sea, les tienes a un metro, nos tenéis a nosotros, ¿no?, a los actores a un metro.
Es muy fuerte estas cosas, ¿eh?, de sí. Matadero, tener tan cerquita a los actores.
Y a la vez hay una cosa de distancia que es muy bonita por esa cosa ahí que están aislados. Entonces yo creo que el espectador se siente un poco voyeur, o sea, está ahí como que se mete en el salón, ¿no?, de esta pareja y va viendo los problemas. Yo utilizo muchísimo al público porque mi personaje cada vez va entrando en más paranoia por cosas que van pasando y creo que hay que nos están mirando, entonces utilizo mucho esa cuarta pared, ese público de... Sí, sí.
Ay, qué bueno. Bueno, tenemos a Susana Baitua y sí. Queremos conocerla sí. un poquito más,
sobre
aparte
todo,
de a nivel profesional.
Y una cosita de esta obra de teatro, que es difícil, ¿no?, quizá no hacer algún spoiler, pero sí que sitúa una cosa como ese, bueno, pues que dentro de la pareja sea el hombre el que se queda sin trabajo, ¿no? Que
Totalmente.
Rompe ahí un poquito con los estereotipos que tenemos sí. a veces de que aquí es la mujer la que tira de las riendas económicas sí. de la familia.
O sea, esto yo siempre digo, es un thriller psicológico social, porque habla muchos temas que... Es una obra con la que sales con las obras, o sea, las respuestas de los personajes las tienes resueltas, pero las preguntas que te haces después de ver esta función, por todas las situaciones que ocurren, precisamente, una es ella, ¿no? Mi marido, no sé, ya sabes si estamos casados o no, pero bueno, mi pareja pierde su trabajo, yo trabajo en recursos humanos, entonces empieza a haber ese problema que decía, ¿qué pasaría si este personaje, si fuese al revés, ¿no? Si yo fuese el personaje de Carlos y Carlos interpreta el personaje de Marta y hablábamos mucho con el autor y con el director, es que a lo mejor este conflicto no pasaría. Porque hay algo todavía del ego, ¿no? De quién pierde el trabajo, que sigue existiendo. Luego también pues, se habla de los pisos, de la burbuja, de cómo explotó todo y de hasta qué punto nos... Es que estoy a desvelar un poquito, pero bueno.
Por eso he dicho, digo, hay que tener cuidado para no hacer spoiler, pero bueno, sí que hay una serie de conflictos, ¿no? De toxicidades sí. que aparecen en esta obra, en Nerium Park. Nerium, que es una... Viene el nombre además de una planta.
La delfa.
O sea, de una delfa, que es sí. muy tóxica para los seres humanos y que se utiliza mucho en las decoraciones. Así que, bueno, una obra de teatro, Nieves, que la verdad hasta el 23 de marzo está ahí en nave 10 de Matadero.
Bueno,
estáis invitadísimos si queréis venir.
Pues claro que sí, por favor. ¿Y cómo nos lo vamos a perder? Oye, yo como sí que quiero saber más cosas de ti.
Venga.
¿Viene del colegio? ¿Viene de ahí tu afición al teatro y a la interpretación? ¿O fue el culpable fue tu padre, tu madre? No sé. ¿Hubo un culpable?
Yo
¿una
misma.
Profesora?
Yo solita.
Tú solita.
El culpable fue algunas películas. Del colegio no, la verdad que el colegio no lo ubicó en esto. En todo caso, mi madre, que es profesora de danza clásica. Pero yo me recuerdo muy, muy pequeñita. Hay alguna película que me marcó, como El viaje de Carol, de Clara Lago, que sí. yo tenía su edad.
Juanjo Ballesta.
Sí. Que yo vi esa película y yo quería ser ella. Recuerdo a mis padres, también León el Profesional con Natalie Portman, que más o menos también, un poco más joven, pero vamos, que tenía la misma edad que ese personaje. Sí recuerdo una conversación con mis padres en los que ellos me dijeron que eso era un trabajo. Yo no, o sea, yo como, ¿qué? Que eso es un trabajo, o sea, que yo puedo trabajar contando historias. Recuerdo mucho imaginando de pequeña, hasta que pues llegó un profesor de teatro, Iker Ortiz de Zárate, maravilloso, le mando un beso muy grande, que me vino a la escuela de mi madre para recibir clases de danza clásica y hicimos un intercambio. Yo tenía 16 años más o menos, era pues bueno, yo doy clases de danza y tú das clases de teatro en la escuela. Y esa fue mi manera un poco de realmente...
Enamorarte, ¿no?
Y de salir
seducirte.
De la imaginación, porque era algo imposible para mí. O sea, yo era como mi mundo secreto en la almohada, pero no pensaba que podía ser real. Y ver a una persona que sí se dedicaba a eso, que hacía teatro, me acercó y me dio la posibilidad de poder creérmelo. Decir, vale, pues papá, mamá, oye, quiero ser actriz.
Bueno, otra historia que sé que, bueno, que tienes miles de seguidores, no sé si sabes el número exacto,
de
en Instagram,
seguidores.
En...
siempre me lío con el 6 o 7 o 16.
¿107 o 116? Sí.
Mil. Lo miramos ahora mismo. Sí.
Pero fíjate, yo ahora te digo, Susana, ¿cómo se gestiona eso? Es que es muchísimo. Es una cantidad brutal. ¿Cómo se gestiona?
No, es algo que... A ver, yo gestiono raro las redes, ¿eh? De hecho, no sé si no lo he hablado contigo antes. Yo ahora, por ejemplo, me he quitado Instagram y me he quitado Twitter. Lo tengo en el iPad, en mi casa. Pero yo no es tanto por mis seguidores en sí, que no... Yo, la verdad, tengo muy buena relación. La gente, sinceramente, conmigo es maravillosa. O sea, no he tenido poco hate de este. Pero siento que todo está tan polarizado. Está tan lleva a un extremo. Pasa una cosa y todo el mundo se lanza a odiar tanto que me está dando un poco de ansiedad.
Mira.
Y me las he quitado y digo, vale, me permito un momentito al día, pues o en el desayuno, o cuando llego a trabajar.
Las has quitado del móvil, entonces,
eso
dices,
es,
¿no?
O sea, por eso sí.
Sigues teniendo las cuentas, pero no las llevas en el móvil.
Las tengo en el iPad.
Claro, o sea, es como el que recurre al ordenador o...
Lo que yo he hecho ha sido quitármelo de mi día a día, de mi constante... Literalmente tenía algo sin querer de que mi dedo... Yo
obsesivo,
desbloqueaba,
¿no?,
móvil y abría Instagram y digo, pero... Si lo he abierto hace 5 minutos. Yo, ¿qué más información? Y de verdad no era hacia mí y mis seguidores, sino al mundo, como estar un poco adicta al aquí y ahora todo, stories. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y yo no soy de publicar mucho tampoco, pero como de la gente y del... También con todo lo que está pasando en el mundo, ver todas las noticias de último momento, todo y cargar y no sé qué, y el Twitter y Donald Trump y tan, no sé qué, bla. Y hay algo que...
Que estalló en tu cabeza y dijiste, sí, basta, ¿no?
Saturación.
Sí.
Saturación, ansiedad, tú decías,
sí,
¿no?
Hice como un balance. Antes había una parte que me compensaba, que eran mis amigas, que las quiero y ver pues, cómo estaban. Y es que ya ni eso. Ya les pregunto a mis amigas por WhatsApp qué tal están.
Fíjate, madre mía. Bueno, creo que le das muchas vueltas a la cabeza.
Sí.
Porque también te he escuchado volviendo a los viajes que... ¿Tú realmente te has sentido sola viajando a veces con parejas que cuando, ahora hablábamos de la India, que a veces cuando has ido a la India sola, ¿no? ¿A veces estás en compañía y te puedes sentir sola? O sea, el hecho de estar con alguien no significa estar acompañada.
Totalmente. Creo que justo eso no lo decía en cuanto a que me haya sentido sola, sino que cuando viajas solo... O sea, cuando tú viajas con una amiga, al final ya tienes compañía. Entonces no te esfuerzas por buscar más allá. Cuando yo estaba en Colombia sola, o cuando, bueno, me he ido a Portugal, otro sitio sola, me voy a albergues juveniles, porque sé que estoy sola, entonces quiero encontrar a gente. Me refería más en cuanto a eso, ¿no? Como que buscas la manera que cuando vas con alguien, bueno, ya estás con alguien. Entonces
claro,
no conoces a tanta gente. Pero justo la India me sentí muy, muy, muy sola. Mucho. O sea, la India es otro... Eso fue otro viaje. Ahí la India, sentí mucha soledad y de hecho tuve un ataque de pánico muy fuerte en mitad de Varanasi. O sea, que me moría y quedaba igual, además, claro. Porque hay...
¿Quién iba a saber dónde estabas, no? Claro.
No, y por ves muchas cosas muy fuertes ahí, en la calle, a un metro. Lo ves todo. Ves la vida y la muerte contigo, constantemente.
Entonces, en la calle, simplemente en la calle.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces yo pensaba... Me entró algo entiendo pensando en mí, no lo sé, decía, si me pasa a mí algo, nadie, no pasa nada, ¿qué más da? No soy nada, da igual, seré una cosa más en el suelo, o sea, no sé, y me rompió el corazón, o sea, la India en concreto me sentí muy sola, pero bueno, volviendo,
sí que creo, regresando,
que puede pasar mucho, que muchas veces estás con gente y te sientes sola. Sí, totalmente, vamos.
Claro, claro. Bueno, hay más cosas, es vasca, sí. Eso significa que come bien.
Bueno, o sea... come bien y fíjate que Susana tenía una afición o un hobby o un, vamos a llamarlo de alguna manera, hacer simpas de pequeña. Creo que tenía un pequeño problema con los simpas, con los pinchos. Sí, sí, no, algo así pasaba.
Que se le cae todo ahora mismo.
Es que la palabra simpa mola.
Esto lo dije en Martínez y Hermanos, ¿en qué momento lo dije?
Porque te persigue, ¿no?
¿Qué me persigue? Una afición, pues yo qué sé, en el recreo teníamos en un bar al lado del colegio donde... Y es que no, además que no lo hago nunca, yo ya me agobio ni un chicle, o sea, quiero decir, me agobio muchísimo.
Pobre, pues pero... nada, borrémoslo de Google, claro, por
nada,
favor.
Yo como cuento todo, no pasa nada. Uy, Siri me está hablando, perdón. Y nada, y me pasó que íbamos pedíamos pinchos de tortilla y pedíamos de todo y al final habíamos comido 10 pinchos y decíamos que habíamos comido 2 y pagábamos 2. Y esto lo hacíamos.
Eso lo ha hecho más de uno, ¿eh? Eso,
hombre, pero vamos.
Eso ahí en los bares de pinchos, más de uno, cuando sí. Te dicen que tienes que guardar los palillitos. Claro. No he comido 4, pero bueno, yo te doy 2 palillitos.
Alguno pan se ha caído.
El de chistorra que no lo hago ahora ya, además de verdad.
Pero bueno, oye, también, ¿qué te pasó una vez en una playa paradisíaca, que era un sitio ideal por lo visto, pero luego había como restos de comida, ¿no?
Sí, pues que fui una vez creme para pues no, estaba en Colombia rodando y queríamos ir a una playa en Santa Marta. Y no encontrábamos, había muchísima gente. Y decidimos como dar la vuelta a un acantilado, que fue bastante, además yo tengo vértigo, o sea, fue un poco peligroso. No sé por qué lo hicimos. Y de repente vimos una playa preciosa donde no había nadie. Fue como, ¡buah!
Ay,
perfecto. Y de repente, nada, me meto al agua, me pongo las gafas de buceo y empiezo a ver todos restos de huesos de pollo, olía raro, huesos de pollo, comida, pescados muertos, y era donde todos los restaurantes tiraban.
Pero no.
Sí, esto pasó, sí.
Pero qué rabia me da esto, ¿dónde era? Sí. ¿En Colombia?
Sí, en Colombia.
¿Pero y quién te lo dijo eso, lo del que era donde echaban los restaurantes?
O sea, unos pescadores que estaban allí, sí. Como no, como ahí no, ¿sabes? Nos miraban raro, en plan, que nos metiéramos ahí, nosotras ahí.
Sí, habían encontrado su lugar en el mundo,
y quizá no era,
pero bueno, es verdad que Susana es una amante del mar, ¿no? Del surf, desde pequeñita, tu vida ligada al surf.
Sí, totalmente.
Tu vida de escape, ¿no? Quizá.
Me encanta. Siempre que puedo, o sea, lo mantengo en mi día, lo mantengo en mis viajes, está conmigo. O sea, es algo que intento, siempre que tengo un momento libre, escaparme a algún sitio donde pueda hacer surf o donde pueda estar con la furgoneta y siempre muy, muy asociado al mar, sí.
Bueno, pues mar, los pinchos,
animales.
Animales, sí.
Claro. ¿Convives con perros, con gatos?
Con gato y con... Bueno, mi perro se murió, entonces ya no, ahora con mi gato. Pero sí, soy muy, muy amante de los animales.
¿Te los llevas de vacaciones?
Total.
Sí, ¿no? Sí. O sea, van contigo, luego sí. No vas sola.
Bueno, no voy. Bueno, depende. Si cojo avión, ya voy sola. Mi perro Chipirón pesaba 45 kilos, un labrador enorme, y no le quería hacer pasar por coger el avión y todo esto. Mm-hmm. Pero cuando voy en furgoneta, sí, de hecho es una de las cosas que, bueno, sí, que para mí ha sido más duro, ¿no? También mi rutina con mi perro Chipirón de irnos en la furgoneta los dos. Pues sí, eso se echa mucho de menos.
Y un perro además, Chipirón o Chipi, que era muy conocido en tus redes sociales, que tú lo subías mucho y tu comunidad de seguidores también.
Nunca he sentido más amor, ¿eh? Tengo que decir. Sí. O sea, también ha sido bonito ver cómo la gente, ya gente, incluso amigos que no son muy de animales, que los perros, o sea, sabían lo importante que era Chipi para mí. Como, wow, la oleada de gente que me escribió decir, es que Susana siempre la hemos visto con su perro, que es enorme, ¿sabes? Y fue muy, muy bonito. Y así ya digo, incluso gente que no... Bueno, hay gente que no tiene tanto el amor a un animal, ¿no? Y muchísimo cariño. Fue muy bonito. O sea, horrible. Yo diría que el peor momento de mi vida. Empezaron cosas muy feas, de hecho. Sangre de la nariz, horrible. O sea, fue horrible, sin parar.
Vaya. Susana, bueno, no te quedes con eso.
No.
Volvemos al teatro que te ha traído aquí a la Nave 10 de Matadero hasta el 23 de marzo. Es una obra que te hace pensar. Yo creo que el teatro siempre te remueve, de alguna manera, te zarandea, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ir a ver teatro.
Sí, por favor. Además, de verdad, que es una obra que sorprende y que es muy interesante, como si vais con alguien, es que vais a ir a tomar una caña y se va a hablar de la obra. Porque vais a querer saber tú qué hubieses hecho en esta situación. ¿Serías más Marta? ¿Serías más Carlos? Pues igual al principio soy más Carlos, luego soy más Marta. Eso es muy, muy interesante, hacer un ejercicio de honestidad y ver qué harías si te pasase lo que le pasan a estos dos personajes.
Muy bien, pues Susana, muchas gracias. No sé si se le ha quedado a Alejandro.
Uy, a mí muchas cosas, pero tú mandas.
No, por favor, no te quedes con las ganas, aunque fíjate, está apretando Roberto Macedonio, que ya está ahí.
Bueno. Bueno, pues mira, simplemente que nos cuente qué fue este reto que una vez, es que lo he leído por ahí, un reto que hiciste con una amiga de bajar corriendo a la playa en pelotas.
Ay, Dios. Es que yo, ¿por qué hablo?
¿Por qué? ¿Por qué?
Claro,
¿qué dices?
Si se queda registrado, yo pregunto.
Claro, claro. Pero el reto lo hicisteis, ¿sí?
Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos. Tengo una de mis mejores amigas, que es maravillosa, de mi pueblo, de Vidar, en Francia, en Iparralde, que teníamos, nos obsesionamos con una película que se llama Jeux d'enfants, que creo que es Juego de Niños, una de las primeras películas de Marion Cotillard y Guillaume Canet, creo que es donde se conocieron. Bueno, no sé, igual estoy metiendo la pata, pero... Y son dos chavales que se van pasando una cajita y se dicen... si no la habéis visto esta película, la tenéis que ver porque es preciosa. Se van pasando una caja y dicen cap upa cap, que quiere decir capaz o no capaz. Entonces, pues, por ejemplo, se van retando. Esto es hasta que son mayores, ¿vale? La película. Y se van pasando una cajita y le dicen, por ejemplo, capaz, es que ya no me acuerdo, de hacerte pis en clase, yo qué sé. Esto en la película, ¿eh? Y entonces se pasan la caja y si lo hace, ya puedes decirle al otro.
Al otro y le pasas la cajita.
Y le pasas la... Ay, pero hasta que no lo hace no puedes pasar la caja.
Bien.
Bueno, pues empezamos con esto y empezamos a ponernos a prueba, pero a lo largo de los años, ¿eh? Y una vez, pues nos tocó cap o pa cap, que ella vive cerca de la playa, tengo que decir, de atrevernos a bajar y hacer un footing desnudas hasta la playa. Nos retamos y dijimos cap o pa cap. Teníamos, ¿qué teníamos? 12 años, o sea, muy jovencitas realmente. Y está, ella realmente vive como en las escaleritas que bajan a la playa, o sea, no es casi nada de distancia. Entonces decidimos hacerlo tipo 12 de la noche, que no había nadie, solo por el reto, nos escapamos de casa, saltamos la ventana, lo hicimos corriendo y volvimos. Y no nos vio nadie.
¿Y no te vio nadie?
No. Bueno, cosas bueno. Que ahora no me atrevería, claro.
Ay, Dios mío. Bueno, que Susana Baitua, que te tenemos aquí cerquita, que hay que ver tu personaje de Marta, cómo sí. Lo interpretas, también el personaje de Carlos.
Félix Gómez.
Félix Gómez, caray, vaya dos, ¿eh? Encima sí, del escenario. Sí, sí. Y habláis de crisis en general.
En general.
Económica y personal, ¿no?
Sí, sí, de la maternidad también. Se tratan muchos. Josep María Miró, que es el autor del dramaturgo de la obra, no da puntada sin hilo. O sea, deja todo... Te expone con una naturalidad y una verdad absoluta un texto y si cuando lo piensas, incluso si la ves dos veces, cada vez te salen más preguntas y te das cuenta de que está profundizando en muchos temas que nos afectan aquí y en, bueno, es que esta obra se ha hecho por todo el mundo.
Claro. Bueno, pues Susana Arratsaldeón, gracias es que por ricasco. Estar aquí. Son las 5:36, hasta la próxima.
Hasta la próxima, espero que sea pronto.